tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Conexiones Lectoras. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre los libros infantiles que se celebró el día 2 de abril. Quien les habla es Carol, de Leer con Carol, y estoy aquí con Magda y con Sonia. Mi estimada Magda, preséntese, por favor.
Hola a todos, soy Magda, de la Biblioteca Escondida.
Hola a todos, yo soy Sonia, de Huellas de Libros.
Y bueno, chicas, estamos aquí reunidas las tres en esta ocasión. Como ustedes sabrán, participamos diferentes del equipo. Y vamos a hablar de lo que para muchas de nosotras y muchos de los que nos escuchan iniciaron en este mundo o este amor por los libros, ¿no? Los libros infantiles. Y ustedes recuerdan, yo diría, no el primer libro infantil que ustedes leyeron, pero recuerdan o tienen noción del primer libro que tal vez en casa mamá o papá les leía a ustedes.
A ver.
Las agarré.
Yo no recuerdo que me hayan leído cuentos.
Por dos.
¿No? No, de verdad que no recuerdo cómo me hayan leído cuentos, pero mi papá sí me compraba muchos libros de cuentos. Y había una colección a la cual yo le tengo hasta el momento mucho cariño, porque fue mi primer acercamiento, sin yo saberlo, a Oscar Wilde.
Okay.
Y ese es el cuentito del Príncipe Feliz, que en esta colección es de Océano. Venía en una cajita azul y eran dos libros. Y los cuentos de Océano, estaban varios cuentos clásicos, ¿no? Como está La Caperucita, El Patito Feo. Pero este cuento para mí está bellamente ilustrado, la golondrina con la estatua del príncipe. Es tan fue tan cautivador, tan emotivo, porque cuando eres niño, una historia como esta, que es sobre una estatua en una ciudad revestida de oro, con incrustaciones de piedras preciosas, pero que alrededor su pueblo está lleno de sufrimiento, ¿no? Personas viviendo en la pobreza, niños enfermos. Entonces, esta golondrina llega y escucha que el príncipe está llorando porque no sabe cómo compartir su riqueza con ellos, con su pueblo. Y le pide a la golondrina que le lleve partes del oro que recubre en su cuerpo, que lleve las piedras que son sus ojos hacia estas personas que realmente lo necesitan, ¿no? Con un desenlace muy, muy triste. Es un cuento que a mí me fascina, me fascinó desde niña y hasta ahora lo sigo leyendo de vez en cuando porque le tengo mucho cariño. Y sobre todo también a las ilustraciones de Océano para este cuentito, que eran muy muy infantiles, muy eran como pequeños querubines, así las hacían. Oh. Es más, de esa
caritas,
misma...
Con caritas de niños.
Exacto, sí. Como querubines, así bien bonitas, como... También tenían otras colecciones de la Biblia de los niños, por ejemplo. Uh-huh. El primer acercamiento uh-huh. también a la Biblia fue ese. Y el último, iba a decir. Pero no, era mi primer acercamiento infantil a la Biblia. Y tenían otro que eran fábulas también. Esas colecciones para mí, que hasta ahora las uh-huh. tengo ahí bien cuidadas. Me habían pasado sus buenos más de 30 años ya.
Oh, mira. Uh-huh. ¿Y tú, Sony?
Bueno, en mi caso sí que recuerdo que mis papás me hayan leído, no. También coincido con madres, así me han comprado, pero no que haya en mi casa esa práctica de leer a los hijos. Que me parece hermoso. Una amiga sí, sus papás le leían y que incluso ponía tipo como que sonido estéreo para que saliera mejor y que hacía imitación de los sonidos. Me decía mi amiga que le leían en casa. Yo, qué hermoso. Pero sí, recuerdo que había una profesora cuando yo estaba en tercero, y ella nos comenzó, era a la hora del recreo, algunos se iban y ella se quedaba en el salón con algunos compañeros quienes querían si les contara alguna historia. Nos decía, ¿quieren que les cuente una historia? ¡Ya! Y nos sentábamos alrededor de ella y nos comenzó a contar cuentos, pero su manera era peculiar porque no terminaba el cuento, claro, por el tiempo. Entonces no terminaba el cuento, pero te dejaba en suspenso, tipo una telenovela. Te decía, pasó acá y la reina tuvo sus hijos y sus hijos el rey los desaparecía porque había escuchado como que iba perder el trono por uno de sus hijos. Entonces desaparecían los hijos y la reina se estaba volviendo cada día más loca. Entonces un hijo desaparecía, al segundo hijo, y luego no saben qué pasó. Mañana continuamos, nos decía. Y mañana el día siguiente todos íbamos también otra vez. Y así, y cada día nos dejaba un cuento a medios. Algo así como
los enganchaba ahí.
La Sherezade, la Sherezade.
Ajá. Y luego a medio año ya nos dijo, ya, ahora sí, se acabaron los cuentos y ahora ustedes van a leer su cuento. O sea, no cuento, sino van a leer ya un libro, les voy a dar. Es un libro hermoso, nos dijo. Sí.
O sea, les hacía sus radionovelas, ¿no?
Sí, y era hermoso porque todos nos captaba, todos amamos a esa profesora. Yo la adoraba, a esa profesora. Y recuerdo que creo que mi momento más especial era la hora del recreo, para escucharla. Y también querer saber o bien el cuento que iba a iniciar o el final, porque siempre había de los dos. Y el siguiente libro que nos dio, o bueno, el libro que nos mandó a leer fue El Principito, justo para tema de vacaciones. Nos dijo, vayan buscándolo. Entonces yo a mis papás cuando se fueron de compras, fuimos de compras, recuerdo, y le dije, papá, me mandó El Principito. Y fuimos y buscamos el libro. Pero claro, no encontramos. Y bueno, mi papá también, o sea, mi familia no es así de... son pequeños recursos, entonces me compraron un libro de segunda, del Principito. Yo feliz, amé mi edición de segunda del Principito, que hasta ahorita lo conservo con mucho cariño, lo tengo ahí guardadito. Y ustedes habrán visto que el libro del Principito, sus ilustraciones se mantienen en cualquiera de las ediciones que tengas, salvo algunas que ya tienen su variedad ya, pero se mantienen esas ilustraciones de la ovejita, de la boa, del sombrero, y que la gente le decía, no dibujes así, ¿cómo vas a dibujar de esa manera? Y él lo que hacía era, siempre seguía con esa idea y luego dejó de escribir. Y desde la dedicatoria, cuando empiezas con ese libro del Principito, es como que empieza el autor pidiendo disculpas por dedicar el libro a tal. Es un libro que va dirigido a los niños, no a los adultos. Y ese libro me ha marcado tanto que hasta ahora es uno de mis favoritos.
Es que yo creo que el Principito tiene como que sus momentos, ¿no? O sea, sí. Momentos de cuando lo lees de pequeño, no sé, adolescente, joven, ¿no? O sea,
exacto.
Va cambiando, ¿no? En mi caso, yo recuerdo, no un cuento como tal que me hayan leído, pero sí tengo muy vívido un librito que es un pop-up, que es de gatos por todos lados. Ahí después voy a
se emociona, Sonia,
lo tengo, pero no lo tengo a la mano. Después le vamos a tomar fotos para que lo publiquen y vean en los reels. Está un poco estropeado, pero me encantaba mi libro de los gatos, más porque era pop-up. Después sí me acuerdo sobre las fábulas de Sopo. Tenía un librito de las fábulas de Sopo. De ahí habían cuentos, los típicos cuentos de Andersen, pero ya con ilustraciones, y habían como que unas figuras como que en 3D que se movían, no sé si esos cuentos
que cromáticos.
Sí, que mueves, ya. Entonces, tenía una colección del patito, que me acuerdo bastante era el patito feo, y con sus ilustraciones.
Oh.
Pero estaba Pulgarcito, la Blancanieves, me acuerdo mucho también de Hansel y Gretel, y me gustaba mucho mirar la casa de chocolates y cómo quedaban los dulces, pero eso es algo que lo tengo acá en la mente, pero vívido al 100%, y me estoy recordando, esos cuentos ya no están, y que tenían su estuche en una caja, así como el libro este que tengo, estos libros que tengo acá, y se metían dentro de esta caja, ¿no? Era como una colección.
Wow, tipo las ediciones de Letzus. Que venían en colecciones y también en cajitas.
Sí, algo así.
Las de Osana, ¿no? También venían en cajas. Y uno de los libros, había uno que tenía un cassette.
Ah, mira.
Oh.
Ajá. Y venía cada uno con su...
con su cassette.
Con su cassette.
Y un poco, yendo un poco más allá, cuando, no sé, ya eran adolescentes, algún libro que recuerden de su adolescencia... No les voy a decir libros que ustedes hayan tomado la decisión de leerlos, porque me imagino que en esa época la gran mayoría son libros que nos mandaron en el cole, o si tuvieron la oportunidad de tener una buena biblioteca, hayan tenido uno. Yo empiezo porque las veo que se quedaron pensando. Yo me acuerdo...
Los míos no fueron infantiles.
Yo me acuerdo mucho de cuando me mandaron a leer Aves sin Nido. Me marcó demasiado. La parte de... Ay. Sí, o sea, me marcó demasiado ese libro. En el colegio te lo mandan, no es un libro tampoco muy juvenil.
No juvenil.
Ya. Sí. Pero
o sea, no es infantil. Juvenil tal vez sí, porque nos puede hacer pensar en algo, para secundaria, terminar secundaria.
Claro, sí. por eso decía la parte de la adolescencia, ¿ya? O sea, pero tampoco es muy juvenil que digamos, pero me imagino que en los colegios te lo ponen como para tipo crear conciencia, ¿no? Entonces, me imaginaba, o sea, cuando yo leía, lo tengo muy recordado porque tal vez a esa edad como que somos tan pequeñas, entonces como que te marca más las cosas, ¿no? Entonces, imaginarte pasajes, la gente, o sea, todos los detalles que te dan. No sé a ustedes qué libros, en su caso, les mandaron y que les haya dejado también. Tú dices que, bueno, que no tienes algún recuerdo de alguno tipo juvenil, porque yo creo que en esas épocas no nos mandan tan juveniles, ¿no?
Sí, ajá. O sea, mi mente, lo que yo sí leía de pequeña era las fábulas de Esopo, porque incluso eran accesibles, porque las vendían. Hay una editorial bien pequeñita que se llama Toribio Angerín, y sacaba sus libritos de 3 soles, y que encontrabas ahí varios cuentitos, fábulas, y yo amaba, porque siempre trataba de animales, y yo, feliz con esas fábulas. Yo. Y ya en la adolescencia, efectivamente, no he leído así libros infantiles. En la adolescencia recuerdo que me obsesioné bastante con Shakespeare, porque estuve leyendo Hamlet, y en mi mente me imaginaba a mis compañeros de colegio, ya, como es teatro, ya, este personaje va a ser tal, 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 y en mi mente iban pasando las cosas, o sea, mientras leía, ta, 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 ta. Igual, Hamlet, Romeo y Julieta, y luego ya seguí con Las aventuras del joven Werther, que es mi libro, favorito, pero y esos son, o sea, no tengo en mente así como que, más bien los infantiles he comenzado a leer ya de grande, más bien como Harry Potter, que lo leí en la universidad, y también es un libro infantil muy bueno, con buena historia, el tema de la magia, y que durante bastantes años estuve también así con el tema de Harry Potter, hasta ahora, pero antes era más.
Antes era más. ¿Tú, Magda, recuerdas algo del colegio?
Yo recuerdo dos libros. Me han dejado de leer varias cosas en el colegio, pero tengo en la mente dos títulos que de alguna manera me marcaron. Inclusive uno de ellos tuve que volver a leerlos porque en ese tiempo no me gustó. Cuando era chica, estoy hablando yo cuando tenía 9 años, nos dejaron a leer Mi planta de naranja lima.
Te iba a decir justamente porque eso lo tengo, a mí también me lo mandaron en el colegio, Mi planta de naranja lima.
Pero mientras yo fue extraño porque mientras que mis amigos, todo mi salón estaba a favor del libro, pues les había gustado, habían disfrutado de la imaginación de CC, de sus aventuras, yo había quedado consternada por el maltrato psicológico a ese niño. O sea, yo estaba como que no podía entender cómo alguien, cómo un adulto podía maltratar a ese nivel a un niño. Entonces, que me quedé con que no, que este libro es malo, terrible, yo no lo recomiendo. Así fue en mi cabeza, ¿no? Pasaron los años y decidí volver a leerlo para demostrar que el libro era malo. Esa era mi premisa. Lo leí ya a mis 30. Y por fin logré entender la historia. O sea, muy aparte de que hay maltrato, también está la parte de CC con su imaginación, tratando de sobrevivir, tratando de encontrarse, viviendo su infancia en un mundo muy violento, muy injusto. Y creo que eso es lo chévere de agarrar un libro después de 20 años así y volverlo a leer, y tienes una otra perspectiva totalmente distinta, ¿no? Cuando era niña quedé realmente conmocionada con el maltrato. Justo hace poco discutíamos un libro que fue vetado en muchos, muchos colegios en Estados Unidos, que es El color púrpura, de Alice Walker, ¿no? Y discutíamos de por qué es que vetan estas cosas. ¿Quién es el que tiene el criterio de decir qué cosa puede leer un niño y qué no? Justamente porque a mí nos habían mandado a leer Mi planta de naranja lima, ¿no? Y Mi planta de naranja lima tiene una escena que no me parece apta para un niño de 9 años, en donde CC aprende una canción que escucha en la plaza. Una canción que tiene doble sentido. Y cuando va a la casa, la canta cuando está su papá. Entonces su papá le pega y le dice, a ver si te atreves a volverla a cantar.
Y la canta.
Y CC la vuelve a cantar. Y le vuelve a dar otro puñete. Y le vuelve a decir, a ver, atrévete a cantarla. Y CC la vuelve a cantar. Y la canta. O sea, es horrible. Es una escena horrible. a mis 30, imagínate que cuando lo leí a los 9, pues mis papás jamás me habían puesto un dedo encima. Y fue como que, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué le están pegando a este niño? O sea, yo estoy en la indignación. Entonces, que creo que ese libro fue uno de los que se dice infantiles, pero no lo siento tan infantil. Uh-huh. Siento que debería tenerse un poco más de cuidado con ese tipo de lecturas que nos mandan en el colegio.
No, y más, y un poco decir que creo que años atrás no había tanto esta clasificación de qué tantos los libros son tan infantiles o para menores o para tal edad, ¿no?
No había un plan lector, por ejemplo.
Exacto,
no existía.
Porque, por ejemplo, si vemos realmente los verdaderos cuentos, los clásicos que Disney después los transformó,
aterradores,
no son realmente cuentos tan, tan dulces, ¿no? Ahora, igual que tanto, es como que, o sea, yo sé que para los niños, obviamente, en su imaginación, las cosas no tienen como que esto es malo, esto es bueno, ¿no? Va a depender mucho de cómo los adultos van generando ese ambiente. Tú acabas de decir, a tu corta edad, para la gran mayoría de tus compañeros, les agradó Mi planta de naranja lima y no vieron una cierta malicia, ¿no? Entonces es un poco también los entornos, cómo cada uno de los niños van absorbiendo y depende de los padres y de los educadores ir dando también estas pautas, ¿no? Hoy en día sí tenemos como que editoriales que están dedicadas sí a temas de plan lector o tienen como que un poco más estos mensajes de oye, sí tengo yo libros de tal edad y fomenta a autores a escribir, ¿no? Yo quiero resaltar a una editorial que lamentablemente se fue de Perú. O sea, se venden sus libros acá, pero me refiero a SM. Ellos todos los años tienen un premio que es el Barco de Vapor.
Claro.
Entonces, en el barco, y muchos de autores, por ejemplo, Jaime Alfonso, él ha escrito también en SM. Y SM participa también de Plan Lector. No sé si sigue presente en Perú como Plan Lector o no. Yo he leído varios libros de ellos. Uno de los que me agradó mucho es El Club de los Raros. Si no me equivoco, hay película del Club de los Raros y creo que está en Netflix. Es de Jordi Sierra y Fabra. Sí. Y lo leí a raíz del plan lector que le mandaron a una de mis sobrinas. Yo les recomiendo mucho, para los que tienen hijos, sobrinos, buscar libros de SIM y los encuentran clasificados, porque ellos tienen clasificados sus libros de tal edad y hasta juveniles. De juveniles yo me he comprado varios de ellos porque sus juveniles realmente son muy buenos. Yo no sé si ustedes habrán tenido la oportunidad. Hay uno que se llama Lena, que es de una...
Ah, ese es de Michael Ende. De SM también era.
De SM también. Entonces,
El secreto de Elena.
El secreto de Elena, exacto. Y tiene muy, muy buenos libros que realmente ayudan a llevar al niño con un mensaje un poco más didáctico a empezar a tener ese análisis, ¿no?
Como una entrada, una guía a la lectura.
Sí, eso es bueno,
sin demasiadas cosas que pueden impactarlo, ¿no?
Uh-huh.
Solamente lo ayuden a cuestionar, eso sí, pero no Exacto. es un impacto.
Exacto, tan crudo, ¿no? Porque yo creo que igual hay que ir de la mano, ¿no? Acá, virtualmente, por la página de Libud, están vendiendo los libros de SM. Antes tenían su librería. Lamentablemente, pues, la pandemia golpeó y después de pandemia ellos se fueron.
Los de Barco de Vapor sí se encuentran bastante en librerías de viejo. O sea, en Quilca, en Amazonas, encuentras bastantes libros de SM, de estos que se usan para plan lector justamente.
Y son muy buenos, de verdad.
Muy bueno. Yo leí uno que me recomendó Cristina, que se llamó El Club Limonada. Sobre tres amigos, pero ahí como que se analiza un poco cómo fluyen las relaciones entre amigos, ¿no? A veces hay momentos en que se separan, luego regresan. Me gustó porque te deja un mensaje simpático sin necesidad nuevamente de un gran impacto que más bien puede hacerte como que no, ya no quiero leer esto, ¿no? Uh-huh. Es como que te engancha a la lectura.
Ahora, ¿ustedes creen que la literatura infantil y juvenil es solo para adultos? Perdón, para niños, y que sí, niños y juveniles, y también el adulto lo puede leer, sorry, ahí ya, sí, ya de frente dije sí, lo siento.
Yo creo que la literatura infantil y juvenil se puede disfrutar a cualquier edad. Realmente, es más, los adultos, a veces cuando he tenido a mi hija, digo, ahora ya tengo permiso para comprar todo lo infantil que quiero. Y literalmente es como que una parte de mí es para, ya, le voy a comprar este libro ilustrado, hermoso y carísimo a mi hija, pero también para mí. Que yo también quiero leerlo y quiero disfrutar con ella de esas historias, ¿no? Como madre es una excusa para tener tiempo de calidad con tu hijo, para estar ahí los dos explorando.
Claro, para que vayan las dos leyendo.
Uh-huh. En mi caso, yo también tomaba de excusa con mis sobrinas. Sí, o sea, con mis sobrinas yo tomaba la perfecta excusa, y por eso que en las ediciones antes de pandemia de la Feria del Libro, yo siempre me acercaba al stand de SM, porque SM, o sea, me encantaba ir al stand de SM. La verdad que se nota que me duele que SM no siga acá, porque armaban muy bonitos stands y ellos siempre traían también a sus autores. Entonces, siempre voy a hablar de este autor, David Lozano Garbalá, que lo conocí también en una Feria del Libro, y que obviamente a mí me llamó la atención su libro más que nada por la portada, ¿no? Este es uno de los libros que también elegí por la portada y porque el autor me dijo que por qué no compraba el libro, y mi comentario fue, pero esto es para niños, no es para jóvenes. Y dijo, no, tú también lo puedes leer, que es sobre su trilogía La Puerta Oscura. Y obviamente el primer libro se llama La Puerta Oscura, y la carátula del libro son unas calaveritas. Entonces, me llamó mucho la atención, y tiene un separador también así, ¿no? Oscuro. Entonces, y él tiene muy buenos libros. Uno de sus libros, Donde surgen las sombras, no es a nivel nefando, pero si te acuerdas, Donde surgen las sombras, también habla sobre el tema de un videojuego.
Ya me acuerdo.
¿Te acuerdas más o menos? Y que raptaban, ¿no? A los chiquillos, ¿no? Donde surgen las sombras usualmente es un libro que también lo ponen en el plan lector, pero para los últimos años, ¿no? Como para que los chiquillos vean los peligros que se encuentran actualmente en el internet, ¿no? En este caso, no, es sin spoiler porque la contratapa lo dice, empiezan a desaparecer jóvenes que les gustaba jugar por internet, pero jóvenes que usualmente, en teoría, sufrían de depresión. Entonces, en muchos casos, dejaban como que una carta como que se habían escapado de su casa. Pero lo que hace raro es que desaparece un joven que usualmente no sufría de depresión. Entonces, de ahí se va adentrando qué hay detrás de todo esto.
Me gusta cómo escribe Lozano.
Sí, sí, escribe súper, súper... Valquiria, no sé si lo llegamos a leer.
Valquiria fue la que llegamos a leer.
¿Dónde surgen los hombres no leímos?
No,
Valquiria, ¿no?
Pero Valquiria también trata sobre un videojuego.
También trata sobre un videojuego, y a mí, yo Valquiria lo relaciono con Chernobyl.
¿Por qué?
Por el tema de la radiación. Te habla de un personaje con el tema de la radiación ahí también.
De Valquiria me acuerdo que sí, era una universidad y la gente empezaba a hacer retos por parte de una...
No, ya estoy confundiendo con otro, con el otro. No, sorry. Sí, de Valquiria es ese de ahí. No, el que yo te estoy hablando es Cielo Rojo.
Ese sí no
lo leí. Cielo Rojo tiene que ver con el tema de la radiación. También es locazo y con Chernobyl. Ya te dejé ahí el...
Pero
sí.
Lozano tiene libros bien variados, de temas bien variados.
Sí. Sí.
Porque el de las calaveritas es fantasía, La Puerta Oscura.
Sí, La Puerta Oscura es fantasía. Fantasía, pero que está ambientada en París. En París, y te habla de muchas cosas de París y de temas de vampiros, de viajar a otras dimensiones.
Yo creo de SM es estos libritos que tú te encontraste con el autor, creo, también, con Jaime. No me acuerdo si los tienes autografiados.
No los tengo autografiados, pero me lo compré toda la trilogía. Sí.
Del Mundo Umbrío.
Del Mundo Umbrío, que también lo compré en SM, sí.
Claro, su primera edición fue con SM, pero ahora ya lo relanzó a cuatro libros con Penguin. Es una tetralogía.
Una tetralogía. Uh-huh. Ok. Y bueno, tú ya nos hablaste que empezaste a leer Harry Potter más o menos juvenil y que bueno, o sea, que no necesariamente los libros de niños o juveniles es solo para ese rango, sino también pueden ser para adultos.
Sí. Yo acuerdo, me compro.
No, sí, yo sí, sigo comprando
libros que son infantiles.
Hay uno que Magda me acercó, que son las Crónicas Lunares, por ejemplo.
Ah, el Ángel Lunar. Eso no lo he leído todavía, Sandy.
No, recuerdo que en el anterior club lo estaban leyendo.
Tienes que leer, ¿no? Por favor.
No, no es.
Pero
bellísimo.
Tengo ahí, ya está completa ya.
Ah, ya tiene completa. Empiézala porque de verdad me encanta las Crónicas Lunares. Sí.
Sí, me parece que así de modo retelling es una perfecta forma de acercarte a la lectura de joven. Porque hace eco justamente a tus...
En los cuentos que uno conoce.
Exacto,
ya.
¿No? A tu infancia más, más próxima. Porque ¿quién no ha leído Caperucita? ¿Quién no ha leído La Bella Durmiente? ¿Quién no ha leído Rapunzel?
Cenicienta.
No, o sea, de verdad, Stephanie Meyer hizo... Stephanie Meyer, solo no. Ella, sí, Stephanie Meyer es... No, esa es la de Crepúsculo, me muero.
No.
Se apella Meyer. Nada que ver con Christian Meyer.
No, sí, es Marisa Meyer.
Es Marisa.
Sí, yo pero dije, es Meyer, pero es Meyer.
Pero yo dije Stephanie.
Sí, pero es Meyer.
Perdón,
sí.
Autor equivocado. Es Marisa Meyer, pero ha hecho un excelente trabajo. O sea, yo tengo muy pendiente leer su historia sobre... La Reina de Corazones.
¿Qué es la Harlest. Penúltima o la última?
No, es parte de Crónicas. No. Esa
parte.
Ajá.
Okay.
Pero es Harlest. No lo he leído todavía, pero sí quiero leerla próximamente.
Ella también sacó Renegados, ¿no?
Sí, también sacó otros. Y creo, bueno, las portadas han ido variando en sus nuevas reediciones, pero me encantan las portadas que llegaron primero acá con Inca Books.
Ah, sí, recuerdo la primera, la del zapatito.
La del zapatito, pero con un pie robótico. Ajá. La verdad que son ediciones muy bien cuidadas, porque en las páginas también, todas las páginas tienen bordes, así como sí, marcos, decoraciones. Sí. Muy bonito. Y una historia, pero excelente. Altamente recomendado.
Y de libros que ustedes vean hoy en día, ¿tienen algunas recomendaciones? Como para que nuestros oyentes tengan ahí opciones, aparte de los que ya venimos comentando.
Bueno, yo tengo varias.
A ver.
Me preparo.
Te preparas.
Lo que pasa es que ahora que tengo a Elena, uh-huh, mi hijita, sí tengo que reinventarme, pues, porque hay bastante nuevas entradas de cosas para niños. Hay bastantes cosas. Entonces, he ido probando. Por ejemplo, compré una colección de cuentos de Lexus. Son varios tomos, ¿ya? Uno es, por ejemplo, de cuentos de princesas del mundo. Entonces sale ahí, están bien bonito ilustrados, pero no le llama la atención todavía. Entonces dije, ya, voy a ir por algo que tenga más figuras, tal vez un poco más vistosas y menos texto. Así fue como llegué a la saga de Chu. Del autor Neil Gaiman. Bueno, Neil Gaiman ya lo deben conocer
por Coraline.
Por ese librito tan chévere que tiene eso, que fue ese llevado a serie por Prime.
¿America Good?
American God, sí, uh-huh. American God. Ese librito, pero este de acá es una saga infantil ilustrada compuesta por tres libros. Yo tengo dos. Uno de ellos es El Día de Chu y otro es El Día de Playa de Chu. Pero aquí es interesante, esto está editado por Océano Travesía. Uh-huh. ¿Qué es lo interesante de estos libritos? Están protagonizados por un pandita. Un panda, tiene su papá, su mamá. Pero ¿qué pasa? El panda a veces tiene ganas de estornudar. Pero cuando el panda estornuda, suceden cosas terribles, como le digo a mi amiga.
Me recuerda un cuento de King. Cuando el monito toca las dos platillos, suceden cosas malas.
Ah, ya. No, pero en este caso, las cosas terribles que pasan es que él estornuda tan fuerte que hace como un remolino de viento y todas las cosas salen volando.
Ay.
Entonces todo el cuento te la pasas viendo a él que hay un poco de polvo en el aire. Entonces él está como que... ¡Ah! ¡Ay! y quiere estornudar, ¿no? Entonces, pero no, después no quiere estornudar. Hasta que por fin estornuda y pasan cosas terribles. Pero es bien chévere porque realmente te da pie a hacer voces cuando lo cuentas con tu hijo. Y es bastante fácil de que se lo aprenda. Mm. Alena al toque ya sabe cómo hacer las cosas, la mímica del estornudo y todo, gracias a los cuentos de Chu. Oh. Y en el de playa, medio que se analiza un poco las consecuencias de los actos. Porque Chu está en la playa, estornuda, y sin querer divide el mar.
Wow.
Entonces ahí se va analizando más o menos qué consecuencias puede traer esto para la gente que, por ejemplo, estaba vendiendo en la playa, los mismos animales que viven en el mar, familias separadas por eso, ¿no?
Claro.
O sea, es bien bonito. Otro libro que quería recomendar es uno que se llama El día que los crayones renunciaron. Okay. Este es de Drew Dywalt y el ilustrador está Oliver Jeffers. Oliver Jeffers se ha vuelto un poco más popular en el último año. Aquí lo que vamos a encontrar es un niño que empieza a recibir misivas de sus colores quejándose por el uso que éste les da. No, por ejemplo, hay un color que usa demasiado y que está súper gastado. Hay otro que lo usan demasiado para... colores que se quejan de que no los usan mucho porque solamente los usan para, no sé, pues definir la oscuridad con el color negro, el plomo, por ejemplo, ¿no? Es bien divertido todo lo que le dicen el niño. Ese es está editado por el Fondo de Cultura Económica. Y por último, un libro que se ha vuelto prácticamente el favorito de mi hija es El secreto del lobo. La historia es de Miriam Danman y Nicolás Digart. Y la ilustradora es Julia Sardá, que definitivamente yo me he enamorado de la ilustradora. Oh. Aparte de Benjamin Lacombe, Julia Sardá, ahorita estoy tratando de conseguir todos los libros. No es fácil, uh-huh. Pero espero que siempre lo sigan traduciendo. Este viene bajo el sello de editorial Pípala. Es una editorial argentina. Y El secreto del lobo en sí trata sobre un lobo. Un lobo que, bueno, es el rey del bosque, uh-huh. ¿No? Pero tiene un secreto. Y el secreto es que le gusta escuchar cómo canta una joven que vive en medio del bosque. Uh-huh. Pero un día, de repente, cuando él va a estoquearla, va a mirarla, la chica ya no canta. Porque está triste. Y todo esto va a traer ciertas consecuencias, tanto para el lobo como para ella. Es una historia muy bonita sobre la amistad, sobre a veces el vacío que se siente cuando de la pérdida, ¿no? Por cuando pierdes algo. Y la ilustración es hermosa. Es un libro que está muy bien cuidado, que como para coleccionar, por ejemplo, pero me parece perfecto. Que se los recomiendo mucho, esos tres títulos.
Esos tres títulos, ok.
Bueno, en mi caso, recomendaría... El primero sería... Hay un libro bien cortito que uh-huh. se llama El pato y la muerte. Y que es un libro también ilustrado. Y te va indicando de forma sencilla. Va introduciendo... La muerte se acerca y el pato está como que en la laguna. Y le dice, oh, ya veo, vienes por mí. Y le dice, no, solo estoy aquí nada más. No vengo por ti, solo a acompañarte. Porque el patito piensa que ya se va a morir. No, le dice. Entonces, cada día van pasando sus días acompañado. ¿Qué quieres hacer hoy? Le dice la muerte. Ah, hoy día quiero ir un ratito al agua de nuevo. Y así comienza su historia. Hoy día tengo ganas de subir al árbol, le dice. Un pato en el árbol. Y la muerte le dice, ya, vamos, le dice. Y lo va acompañando. Y así poquito a poquito van pasando escenas que hay un momento que la muerte se termina llevando el patito. Ajá, pero te cuenta de una forma... tan bonita y cercana, donde haces que la muerte no se vea algo oscuro o algo negativo, sino es como que llega su momento. Simplemente eso. Otro librito, que ya los otros sí son más conocidos, que es El maravilloso mago de Oz, que es de Frank Baum. Y ese librito me gustó bastante porque es como que a veces las personas no tenemos confianza en nosotros mismos. Por ejemplo, aquí el leoncito no se cree valiente león. el de la lata no se cree inteligente. Y así cada uno de ellos es como que, y eso nos pasa creo que en la vida real también. Es como que a veces dudamos de lo que podemos saber o dudamos de lo que tenemos y podemos ofrecer más. Entonces, este es un librito que nos llega a dar a entender que todo depende incluso de nosotros, no de otras personas. Porque aquí es como que vayamos a buscar a quien nos va a ayudar. Él nos va a dar esto, él nos va a dar. Entonces, es como que buscas en terceras personas que te ayuden o buscas en otro. Y no, todo está dentro de ti, trabajarlo en ti. Y lo cuenta de una manera tan bonita que la historia me parece preciosa. Otro librito también es el, bueno, son los otros dos ya de Roald Dahl, que me gusta bastante su pluma, porque es una pluma tanto infantil, pero también tiene un poco como que te hace cuestionar algunas cosas. El Super Zorro, por ejemplo, es un librito donde el zorro tiene su familia, la zorrita, y tiene a su hijito. ¿Y qué es lo que hace el zorro? Roba gallinas. Entonces el granjero está cansado de que robe gallinas, ¿y qué es lo que hace? Un día encuentra su madriguera y comienza a... quiere capturar al zorro. Eliminarlos. Pero el Super Zorro, como se ve en apuros también, y uno dirá, ah, está en un hueco, ¿cómo va a salir del hueco? Ya fue el Super Zorro, ¿no? El Super Zorro tiene muchas cosas y se pone a ingeniarse, una y otras cosas, y tú ves, wow, o sea, ¿saldrá o no saldrá de aquí el Super Zorro? ¿Podrá hacerlo? ¿Quién vendrá? ¿Alguien a ayudarlo o él? Entonces, ahí es como que también es otra vez estos libritos que te dicen que, como que no debemos complicarnos a veces con las cosas, tratar de buscar soluciones. Siento que es así, como que tiene sus mensajillos. O sea, y bueno.
Es un zorro que resuelve.
Exacto. Ajá. Soluciones. Práctico. Y finalmente el otro es Las Brujas, que es un libro que me encantó desde que vi la peli, luego ya me fui al libro. Y es un libro, porque te va contando el tema también mágico de que las brujas están ahí presentes y que puedes estar hablando con una de ellas y que tienes que fijarte bien en sus características. Y también te dice que no hables con desconocidos de alguna manera, porque estas brujas van así, van con dulcecitos, con engaños. Entonces, a veces, de recuerdo de pequeña tenía, de repente es una bruja, y yo de verdad, a veces de chiquita creía eso. Y es como que, por la película, claro, ya luego el libro leí, y el libro también te refleja tal cual, la abuelita tierna, pero también la abuelita que va para acá, para allá. Hermoso. Y también con el mensaje, que debemos tener en cuenta los desconocidos.
Bueno, en mi caso, son, creo, en trilogías, y más que trilogías. Una de ellas es Fariot, es sobre la historia de unas gemelas, que es un mundo atemporal, donde conviven brujas, conviven hadas, conviven seres humanos normales, pero para llegar ahí pues hay que ir sobre mesetas y cierto camino para poder entrar a este pueblo, ¿no? Extraño, donde todas esas criaturas mágicas conviven entre todos. Pero, siempre hay un pero, ¿no? En este caso, en este pueblo de Fariot, nacen unas gemelas. Entonces, las brujas, siempre hay oscuridad y luz. Pero justamente nacen gemelas, y estas gemelas todavía son niñas, hasta que llegan a una cierta edad tienen que ver hacia dónde va su magia, ¿no? Y en este caso, ellas tienen un hada, que se llama Feli, y Feli pues las ve cómo va creciendo, y obviamente la oscuridad quiere volver a reinar. Entonces las gemelas primero tienen que descubrir cómo viene su magia de ellas, cómo toda persona, en este caso ellas son brujas, pero tienen magia, pero igual siempre convive a veces entre la luz o la oscuridad. Y en este caso ellas, al ser gemelas, pues empieza, ¿no?, como que descubrir qué va a pasar. Es fantasía. Está recomendado a partir de niños y niñas de 9 años. El libro también lo encuentras, o sea, viene ilustrado, viene con sus dibujos y todo. En teoría es una trilogía, pero va más allá de la trilogía. Tiene varios libros, es muy bonito. Y se los recomiendo, para ustedes también. Y denle una oportunidad. Es de la autora, es Elizabeth Genone. Se pronuncia Genone, la pronunciación exacta no la sé, ella es italiana. Sí. Planeta es el que trajo acá, bueno, fue editado por Planeta. Y si se encuentra, estos libros no son muy baratos, ya, eso es lo único malo, pero son muy, 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 muy bonitos. Fariot, el primer libro, es El secreto de las gemelas. Otro libros que llegué por mis sobrinas son Las princesas dragón. ¿Y por qué llega Las princesas dragón? Porque estas princesas no son las típicas princesas. Estas princesas necesitan trabajar primero en equipo, ¿ya? O sea, cada una de ellas son princesas de diferentes reinos, pero al unir sus fuerzas se convierten en un dragón. Ellas no necesitan de príncipes para defenderse, ¿ok? Entonces,
me gusta.
Princesas tienen una serie de aventuras, si no me equivoco, son cerca de 9 libros, y en cada uno de estos libros ellas van enfrentando diferentes retos. Tienen amigos también, y como digo, ¿no? O sea, ellas tienen que primero trabajar en equipos y descubrir cada una de ellas su poder, y que al tener cada una su poder y se unen, sale un dragón. O sea, si no están unidas y si cada una de ellas no descubre ese poder interno como chicas que son, pues no van a poder trabajar, ¿no? Y el otro mensaje es pues que no dependen de chicos, por decirlo así, más bien ayudan y se ayudan entre ellas, ¿no? Los libros son ilustrados, este sí es full ilustrados, estos sí los encuentran por SM, estos libros. Es más, el autor tiene otras otros cuentos, ¿sabes?, también, que van también por este estilo. Entonces, se los recomiendo. Es de Pedro Mañas Romero. Él es español. Entonces, saca muy, muy buenos libros Pedro Mañas también por ese lado. Y otro es se llama Isadora Moon. Isadora.
Ay, ¿de qué trata Isadora Moon? Ahí le he visto, siempre la veo, cada vez que voy a Crisol, veo un montón de libros.
Sí, Isadora tiene un montón de libros, la encuentran también en YouTube, tiene su canal de YouTube, es ilustrado. Isadora es mitad vampiro y mitad hada, porque su mamá, su mamá es hada y su papá es vampiro. Sí. Entonces, tenemos esta dualidad, ¿no? Isadora Isadora le gusta el rosado, pero también le gusta el negro.
¡Ay, qué chévere!
Y entonces tienen esta dualidad y vemos a su familia en una serie de libros. Ella va avanzando, ¿no? O sea, no es una familia tan normal porque la mamá cerada y el papá vampiro, pues... Entonces ya se imaginan, ¿no? Isadora va al colegio, ve cómo Isadora, ¿no?, va en su mundo, mágico ahí. Entonces, me vacila un poco porque no es el típico estándar de cuentos infantiles o hacia niños o niñas, donde todo es rosado, ¿no? Y donde te hablan de que, oye, mira, su mamá es hada, pero el papá es vampiro. Pero eso quiere decir que, a pesar de las diferencias, pues se puede generar acá, pues, ¿no?, una unión. Y en este caso, pues Isadora obviamente va creciendo, porque la vemos ir al colegio y que va a ir creciendo. Tiene su hermanito, entonces te van contando todas estas historias. Y me vacila porque hoy en día, como... los niños, nos guste o no, pues ya están metidos a veces pues en el mundo pues de la tableta, ¿no? Del celular. Pues lo que hacen es te combinan a Isadora con algunos shorts en YouTube. Entonces ves animaciones también en YouTube de lo que tienes en el libro.
Un libro interactivo.
Exacto. Y de Isadora tienes hasta para pintar, recortar, ¿no? Como dices tú, en Crisol la he visto bastante.
Bastante, bastante.
Cometí el error de comprar.
Ah, porque baratos no son.
No, entonces mi sobrina, la menor, es como que tengo el uno de tantos, tía, y ahora falta el número tal de tantos, ¿no? Entonces, pero bueno, con tal de que lea y que eso ayude un poco a su mente a desarrollar e interactuar, pues me agrada mucho, ¿no? Y eso es algo que creo yo que de lo bonito de los libros infantiles, y muchas veces no sé si les ha pasado que ustedes les preguntan, oye, ¿cómo hago para que mi hijo lea? Yo lo que siempre digo es, tú lees en las noches. Tú agarra el libro y empieza a leerles.
Con el ejemplo.
Exacto. ¿Mm? Y aparte, estás generando un hábito, tanto para, ¿no?, para el padre, la madre, de leerles a sus hijos y de tener ese tiempo, aunque sea que el niño se quede dormido, pero estás tú leyéndole a tu hijo y estás teniendo, aunque sea, pues un pequeño...
un tiempo con él, exacto, calidad.
Una pequeña calidad ahí, y que ese niño va a recordar toda la vida, y que en su momento, bueno, a la hora que duerme se va a quedar acordándose, ¿no? Y a los papás también se les queda, ¿no? Porque muchas veces se les queda también ahí lo que han leído, y se ponen a analizar, ¿no? Oye, pero este tiene tal mensaje, ¿no? O yo no lo había visto de esta manera. Claro. Y así es como se va generando, ¿no?, estos hábitos.
Creo que es una buena práctica, aparte de leerles, es luego de terminar el cuento, si es que no está dormido todavía, uh-huh, obviamente, preguntarle sobre qué ha atendido, ¿no? ¿Qué le pareció el personaje principal? a veces uno dice, no, pero es muy chico, tal vez no, todavía no, no lo entiendo. No, esas son las primeras maneras de ir enfocando su pensamiento crítico, justamente.
Exacto, ir formándoles eso.
Exacto. Justo en el colegio de mi hija están ahorita, que me parece fenomenal la iniciativa del colegio, les hacen elegir a la semana un libro ilustrado de la biblioteca. Todos vienen los viernes con su libro.
Ah, mira.
Ajá. El que le ha tocado ahora a Elena, que ella eligió, es una que se llama Everybody Dance. O sea, como Everybody Dance, no, pero Everybody. O sea, todos los conejos bailan. Ajá. Y habla, es bien pinche, es ilustrado, y es en inglés, obviamente. Y con Elena estábamos, mira, los conejos están bailando, los conejos hacen esto, los conejos tocan el clarinete, tocan el esto, ¿no? Y de la nada aparece un zorro. Elena, no, un zorro, se los quiere comer, mamá, se los quiere comer, ¿no? Y los zorros también piensan que los conejos también piensan que se los quieren comer. Y los conejos se esconden, y resulta que el zorro, cuando se ve solo, empieza a cantar y empieza a tocar el clarinete. Y oh. Él solamente quería unirse a la gente. Entonces, como que los hace, yo le digo, ¿has visto? Elena, le digo, ¿qué piensas del zorro? El zorro quería ser amigos. Entonces ella ya empieza a criticar el cuento, ¿no? A entender más la moraleja del cuentito, y tiene 3 años.
O sea, claro, o sea.
Pero si no tiene un guía, no lo va.
Creo que es lo importante. Uh-huh. Me has hecho acordar, y creo que no hemos comentado, y que creo que es bueno decir para que la gente pueda visitarlo virtualmente o vaya a las librerías, las del Fondo de Cultura Económica. Tiene unos excelentes libros para niños y jóvenes.
Totalmente de acuerdo. Sí.
Entonces aprovechen ahí.
Y a muy
ahí.
Buenos precios. Sí, porque sí, sí. El fondo siempre lanza unos descuentos que son fenomenales.
Esa semana han estado con 40%
claro,
de descuento.
Yo he comprado varios de justamente el autor de Oliver Jeffers. Varios cuentos me salieron muy buen precio. Porque se dan con el 40% de descuento, más o menos.
Y sus ediciones son bellas porque son ilustradas. Sí. Varias son tapadura. Uh-huh.
Incluso bien. Para más jóvenes, por ejemplo, hay unos libros, antologías de terror, por ejemplo, de algunas autoras ilustradas también. Exacto. Muy bonitas. Perfectas para iniciarlos.
Me he olvidado el nombre, pero hay unos libros que son de unos conejitos, ¿te acuerdas? Hay unos conejitos. Es una colección de conejitos.
Ah, los que tengo, claro. Esos fueron los primeros que le compró mi hija.
Y que son para los que son más niños, o sea, les enseñan...
Para entender las emociones.
Exacto, para las emociones. Ajá. Sí.
Sí, es una colección de esta, ¿no? Que sé, cada libro es una emoción. Es decir, cuando tengo miedo. Entonces sí. Todo el cuento trata sobre qué cosas le dan miedo a ese conejo. O cuando estoy molesto. Entonces... Otra vez, todo lo que les molesta, cómo es que ellos...
O cuando nace el hermanito, creo también hay uno, ¿no? Si es que nace un hermanito, entonces para que validen esos sentimientos, ¿no?
O para que aprendan a reconocerlos. Exacto, de alguna forma, sí. Porque los niños realmente todavía no están preparados en entenderse. Entonces, para autorregularse necesitan entender la emoción. Otro cuentito que es muy bueno para eso es uno que se llama El monstruo de colores. El monstruo de colores es un chiquito nada más. Pero empieza con el monstruo súper lleno de colores, rayado por todo lado, pero de diferentes colores. Y alguien que le dice, estás hecho un lío con tus emociones, vamos a ordenarlas. Te voy a dar unos frascos y tú vas a meter acá los colores para saber qué emociones es. Entonces con Elena estábamos, el amarillo es el color del sol, de la hierba seca, entonces es el color de la felicidad, ¿no? Y así, vas analizando cada color hasta que llegas al rosado, porque el monstruo está enamorado. Se ha dado cuenta que está enamorado. Es bien bonito. A Elena le tiene un cariño también a ese libro en particular. Y siempre me digo, el miedo es cobarde, le decía. Porque es parte de la lectura, ¿no? Y ella siempre, el miedo es cobarde, mamá. Es cobarde. Oh. Pero le gusta. O sea, y de verdad que de alguna forma se aprenden esas cosas y logran entenderse después. Ya saben que se sienten molestos, ya saben que se sienten tristes.
Y que los adultos deberían, creo yo, porque hay muchos que...
Leer también es
que no saben por qué. Pero bueno, todo el mundo tiene oportunidades. Para despedirnos, chicas, no sé si tienen algún libro por ahí adicional o algo que que les parezca importante ahí renombrar de alguno de sus libros que quede por ahí? O...
Yo diría que podría mencionar que dentro de todas estas cosas también ayuda bastante el apoyo visual. Uh-huh. Hay mucho contenido en YouTube, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que está apareciendo de muy buena calidad, basado en obras que nosotros hemos leído. Por ejemplo, hace poquito estábamos mirando, yo me pegué a lo que estaba viendo mi hija, y lo que se trataba de un dinosaurio. Era una dinosaurio, se llamaba el oviraptor roba huevos, así se llamaba. Uh-huh. Y yo dije, es de dinosaurios, ¿no? Y yo estaba mirándolo. Y cuando me di cuenta, la historia contabas el mito bíblico de Salomón y la mamá, las dos mamás que reclaman a su hijo. Uh-huh. Y él decide que mejor las corta. Uh-huh. De eso se trataba. Wow. el cuentito. Me llamó la atención porque era justamente una dinosaurio había perdido sus huevos. Uh-huh. Y había visto que el nido de la oviraptor estaba lleno y pensó que le habían robado sus huevos. Y viene el camaleón, Salomón, y él es el que decide qué está pasando y cómo se va a decidir sobre ese caso. Y me pareció bien interesante porque al final después los chicos van a recordar eso y van a, cuando lean, a decir, oye, eso lo hice en mis dibujos, ¿no? Uh-huh. O sea, es interesante combinar estos este material visual junto con las obras.
Y otro tema es que yo creo que es muy importante también que los padres, en esta parte visual, verifiquen que están viendo sus hijos.
Ah, sí.
Eso
como
sí.
Como los libros juveniles de hoy en día, que te venden y claro, no son dirigidos.
Exacto, los libros juveniles, pero hay muchos casos que hoy en día estamos viendo de que hasta supuestos canales que se dedicaban para hacer programas para niños y que realmente sus contenidos, en el fondo, no
era
están
tan
para niños, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante cuidar a nuestros hijos y que también se aseguren de verificar qué es lo que están leyendo, qué se les compra, porque obviamente el marketing pues lanza muchas cosas, y también de estos apoyos visuales también verificar, ¿no? Y ver y entender y guiarlos, ¿no? Porque yo creo que cuando uno los guía también es bueno.
Claro, si desde niños ya estamos participando, ayudándoles a hacer un desarrollo de su pensamiento crítico, cuando lleguen a obras que tal vez tú ya no como padre vas a poder fiscalizar demasiado, o sea, van a tener el baje suficiente para entender que eso, hay cosas que no están bien, ¿no? Correcto. Las famosas red flags. Pero uh-huh. Si tú no los preparas para eso, va a ser mucho más complicado para ellos darse cuenta.
Eso sí. Y listo. Bueno, nos vemos dentro de 15 días. Y no se olviden de seguirnos.
En Instagram, TikTok.
Y a seguir a los clubs.
Ajá. Y seguir a los clubs también, por favor, Matriarcadia, Lectores Insurgentes. También tenemos
y
Instagram.
Usar el enlace de Busca Libre.
Sí, por favor, ayúdenos con eso.
Ahí el enlace lo van a encontrar, lo encuentran en la cajita que vamos a dejar en el episodio de hoy. Y también lo pueden encontrar en las descripciones de los clubs de lecturas. Ahí lo vamos a poner también para que cualquier cosita ustedes puedan utilizar este enlace de Busca Libre y así nos ayudan también. Bueno, un abracito y ya nos vemos dentro de 15 días. Cuídense.
Cuídense.
Bye. Bye.